El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo.
Bienvenidos a una nueva edición del cine del siglo XX. En el programa de hoy les vamos a proponer situaciones de riesgo o insólitas. ¿Cómo se sentiría usted si secuestraran el avión en el que viaja? ¿Conocen a alguien que haya estado en un campo de concentración? ¿Qué pasaría si estuviera totalmente arruinado y tuviera que ofrecerse como esclavo? Todo esto y mucho más lo podrán escuchar en el programa de hoy. Así que preparen las orejas y abróchense los cinturones porque empezamos. Antes de comenzar con las películas de hoy, en las que como es normal habrá también un secuestro aéreo, vamos a comentar una película que en su época se hizo bastante famosa. ¿Qué película es esta, Víctor?
Pues sí, ha sido una película que yo he decidido descartar como para presentarla como nuestra selección, porque es una película muy desagradable, pero sí hay que reconocerle que es una película que tuvo muchísimo éxito en su época, fue una película muy polémica. Se llama Saló o los 120 días de Sodoma. Es una película dirigida por Pier Paolo Pasolini. Es una película súper polémica que mucha gente que fue a verla, por lo visto, tuvo que salirse de la película, no pudo soportarla porque es una de las películas más duras que se pueden ver en el cine. También, como curiosidad decir, que tanto críticos como el espectador medio tuvo ese problema, tuvo esa dificultad en poderla ver. Mira, para que lo entiendan, voy a leerle un poco el argumento y se darán cuenta de lo fuerte que debe ser esta película. Yo le aconsejo que no la vean, yo no me atrevo y soy un gran aficionado al cine. No sé, ustedes hagan lo que quieran. Dice lo siguiente: en el norte de Italia, en 1944, cuatro dignatarios, secundados por sus viejas prostitutas y algunos soldados, secuestran a un grupo de muchachos y muchachas, partisanos o en su mayoría hijos de partisanos, y los retienen en una lujosa mansión, con la intención de someterlos a un vejatorio ritual dividido en tres partes: círculo de las manías, círculo de la mierda, con perdón, y círculo de la sangre. Antonio, ¿a ti qué te parece este argumento, solo por lo que has oído?
Bueno, la verdad es que Pier Paolo Pasolini era un director que siempre está rodeado de polémica, tanto por sus inclinaciones sexuales como por las películas que hizo. Yo esta no la he visto, con lo cual no te puedo decir mucho más sobre la película. Yo creo que casi mejor, ya que entramos en lo que va a ser el programa de hoy, con la primera película, que se llama United 93. Aquí nos vamos a encontrar, como dije antes, el secuestro de un avión.
Pues sí. Hay que decir que esta película es muy conocida, quizá en los círculos de críticos, pero un poco desconocida para el público habitual. Cuenta los sucesos del 11M, donde un grupo de personas tomará un vuelo hacia San Francisco. En ese momento se empiezan a recibir mensajes de secuestros en diferentes zonas de los Estados Unidos. Es un largometraje rodado en tono de documental, pero que no dejará a nadie indiferente. Oye, Antonio, ¿tú te acuerdas dónde estabas tú el día el 11 de marzo?
Pues sí, estaba en mi casa y además, pues estaba. No recuerdo lo que estaba haciendo exactamente. Lo que sí recuerdo es que pasé por el cuarto de estar, que estaba mi padre viendo la televisión, y de pronto vi que había una humareda muy grande y se veían las Torres Gemelas. Entonces ya me senté y me puse a verlo con él. Y la verdad es que fue un impacto bastante grande, porque fueron las dos explosiones muy seguidas, una detrás de otra, y prácticamente como que no, la sensación de no darte cuenta bien de lo que estaba pasando, porque claro, fue una tragedia tremenda.
Sí, yo me encontraba, venía de la playa concretamente, creo que había estado ese día en la playa haciendo deporte, y estaba aparcando el coche, y justo en ese momento encendí la radio y me enteré, de según el corresponsal, que había llegado el primer avión, se había estrellado en la primera de las Torres Gemelas, y ya a partir de ahí estuve toda la tarde viendo la televisión. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poco del director, que es Paul Greengrass, que es conocido por las dos últimas películas de Bourne, por ejemplo. También fue guionista de Omag. Y bueno, hay que decir que este director también recuerda mucho, porque hay un director bastante parecido a él, como es Winterbottom, que hizo El corazón invencible. La verdad que son dos directores que se manejan muy bien en las películas basadas en hechos reales. Bueno, el reparto es tremendo, lo que pasa que todas las personas que componen este reparto pues son en su mayoría actores no profesionales, y algunos y muchos de ellos incluso estuvieron viviendo, estuvieron en los aeropuertos trabajando, o sea que gente que de algún modo estuvo relacionada con el tema. Por contar un poco las curiosidades de esta película, pues decir que el iraquí, el actor iraquí Lewis Al-Samari, que encarna al jefe de los secuestradores en la película United 93, viene denegada su petición de visado para asistir al estreno en Nueva York de la película. También hay que decir que Paul Greengrass se esforzó muchísimo en preparar a los hombres que iban a hacer de actores terroristas, e incluso le hizo prepararse muy bien físicamente, aunque luego no lo necesitaron en la película. Luego, por otro lado, pues tenemos que se hicieron multitud de entrevistas a familiares para hacerlo, sobre todo, lo más realista posible. También una de las cosas, quizá, que por lo menos a mí, por lo menos me llama mala atención, perdón por la redundancia de palabras, es que se hizo un casting muy interesante, porque se colocaron las sillas en forma de sala de avión y todos los actores tenían que allí improvisar sin diálogos, como si estuviesen viviendo esos últimos minutos de vida, intentando conocer o saber qué es lo que pasaba realmente allí. Oye, Antonio, ¿tú qué harías si fueses un actor iraquí y no te dejasen ver esta película porque te consideran terrorista?
Hombre, no sé, yo creo que tanto por el director como por el hecho en el que narra me sentiría orgulloso de haber participado en esa película. Luego lo del que no te dejaran ir a verla, pues bueno, sí, fastidia un poco, pero en realidad ya la película está hecha y has participado en ella, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo por argumentar un poco las razones por las que escogimos esta película, pues fue porque estábamos viendo qué película de terrorismo tratamos. Pues estuvimos viendo Lobo, la película española sobre un investigador infiltrado en la ETA. Luego también estuvimos viendo si elegíamos el enigma que se llama Jürgen Mount, en la que salía el actor Richard Harris, Omar Sharif, Anthony Hopkins, que es una película de terrorismo bastante interesante. Y al final optamos por United 93 porque consideramos que es una pequeña joya nominada a los Oscars, como ya hemos dicho. Fue nominada a Mejor Montaje y a Mejor Director. Además, es una historia de en plena actualidad. Luego, la segunda razón por la que elegimos, porque con pocos medios habían hecho una gran película y eso a veces cuesta trabajo de ver, y muchas veces aquí en el cine español se utilizan pocos medios, a veces se consiguen películas malas, otras veces buenas, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego también, la película tiene algo especial, que es que te mantiene en tensión todo el tiempo, hasta el último segundo de la película. Y por último, decir que es una historia que provocó, cuando yo salí de la sala, que multitud de personas que se encontraban en ella saliesen llorando. Y eso quiere decir algo, que cuando una película emociona, quiere decir que ha conseguido su efecto y que quizás sea una gran película. Y ahora, pues, Antonio nos va a continuar hablando de Stico, ¿no?
Sí, esta es una película de 1984 dirigida por Jaime de Armiñán, interpretada en sus principales papeles por Fernando Fernán Gómez, Agustín González, Carmen Elías, Manolo Zarzo y Amparo Baró. Don Leopoldo es un ex profesor de Derecho que está al borde de la ruina. Un día se encuentra Gonzalo, un antiguo alumno que está muy bien situado. Poco después le propone a su mujer convertirse en esclavo de Gonzalo a cambio de alojamiento, comida y ropa. Este se niega en principio, pero su mujer le sugiere que pueda aprovechar los conocimientos de Don Leopoldo para mejorar su posición. Nos encontramos ante una comedia brillante con pinceladas tristes, al estilo de los clásicos de Capra o Wilder. Tiene un guión brillante con diálogos muy inteligentes y situaciones inesperadas, una buena banda sonora y unos actores excelentes. Incluso las niñas pequeñas son capaces de expresar sentimientos solo con la expresión o con la mirada. Esto me llamó mucho la atención porque eso es difícil de hacer y la verdad es que las niñas son bastante pequeñitas, tenían como 7 u 8 años. Luego la película tiene también escenas muy divertidas, como por ejemplo cuando el profesor le dice a su antiguo alumno que le marque con el hierro al rojo que ha tenido puesto en la estufa mientras hablaban. Entonces se desabrocha la camisa y le dice: márqueme aquí junto a la tetilla izquierda. Y hay otra que es que la primera noche que duerme en la casa de su nuevo amo, cuando este va a salir del dormitorio, se encuentra al profesor vestido y tumbado delante de la puerta. Cuando el antiguo alumno se enfada y le pregunta al profesor que por qué ha dormido allí, dice: ha dormido aquí por si necesitaba algo, que era una costumbre romana de los esclavos más fieles en la antigua Roma, claro. Y las curiosidades de la película nos las va a contar Víctor, que son dos solamente.
Hay que decir que Fernando Fernán Gómez recibió el Oso de Plata en el Festival de Berlín como mejor actor. También otra curiosidad sobre las niñas, y es que las niñas salen en este largometraje, las niñas que salen en este largometraje son las hijas del director de fotografía, Teos Camilla. Y ahora, ¿te parece si hablamos un poco de la biografía o tienes tú algo que comentar?
Sí, vamos ya con la biografía de Fernando Fernán Gómez, que como todo el mundo sabrá murió este año.
Pues sí, vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, Fernando Fernán Gómez nació el 28 de agosto de 1921 en Perú, cuando la compañía teatral de su madre estaba de gira por Sudamérica. Por haber nacido hijo de una relación extramatrimonial, su padre, el hijo, el actor Luis Fernando Díaz de Mendoza y Guerrero, nunca llegó a reconocer oficialmente su paternidad. Además, sus padres nunca pudieron llegar a casarse. Esto condicionó en parte el carácter posterior de Fernando Fernán Gómez, del que se ha hablado ya mucho. Tras iniciar su carrera en Filosofía y Letras en Madrid, pronto descubrió su vocación, el teatro. Durante la Guerra Civil ingresó en la CNT y recibió clases de interpretación. Fue descubierto por el dramaturgo Enrique Jardiel Poncela en el año 1940, que para mí este es uno de los grandes comediógrafos de la historia española. Yo creo que es uno de los grandes junto con Miguel Miura, por ejemplo. En el año 1943 fue contratado por la productora de cine Cifesa. Durante los años 50 ya dio sus muestras de su capacidad tan interesante, escribiendo guiones y dirigiendo películas. Dirigió también obras de teatro como Manicomio, que estaba realizada en el año 1954. Fue un hombre que hizo, en esa época ya llevaba rodadas 30 películas. Y luego, por contar algo curioso, quizá una de las grandes comedias que le hizo ser un gran fenómeno fue precisamente El Fenómeno. ¿Tú te acuerdas de esa película?
Sí, es una película que es la vida de un jugador de fútbol, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, que marca un gol Fernando Fernán Gómez con la nariz y por eso se hace famoso.
Ah, pues mira, de ese detalle no me acordaba yo.
Pues bueno, vamos a continuar. Durante los años 60 las comedias dominaron su filmografía. Tenemos como, por poner un ejemplo, la adaptación de Miura, Ninette y Un señor de Murcia, o La venganza de Don Mendo, que es una de las comedias que yo recomiendo y que curiosamente Raúl Sender estuvo por aquí por Málaga haciendo una gira y la verdad que me he reído mucho tanto la primera vez con Fernán Gómez como la segunda vez con Raúl Sender. Antonio, ¿tú te acuerdas de Raúl Sender y Las mamás Chicho?
Sí, lo de Las mamás Chicho fue un fenómeno del que se habló mucho en televisión, porque empezaron haciendo un poco de destape, eran unos modelos muy espectaculares, así que bailaban con mucho emperifolladas, como si fueran bailarinas brasileñas de samba, y todo el mundo quería ver a Las mamás Chicho. Pero vamos, es una anécdota en la vida de... bueno, que no tiene nada que ver mucho con la vida de Fernando Fernán Gómez, ¿no?
Sí, bueno, es una anécdota, no tiene nada que ver, pero bueno, era por hacer un comentario así para desengrasar un poco. Bueno, hay que decir que a este hombre lo consideraron como un personaje muy importante durante la transición, donde hizo la película como por ejemplo El espíritu de la colmena, y también El anacoreta, que fue premiada en el Festival de Cine Berlín con la actuación de este hombre en el año 1976. En los años 80, Gutiérrez Aragón contó con él en películas como Maravilla. También participó en películas como La colmena y, por último, decir que escribió numerosos y personalísimos artículos para Diario 16 o El País. Pero donde se volcó realmente, que es lo que realmente puede interesar, es que se dedicó a la escritura de novelas de carácter autobiográfico y otras de carácter histórico. Y ahora, si te parece, antes de terminar con la última anécdota de este hombre, ¿por qué no nos comenta un poco su filmografía?
Sí, bueno, pues debutó en 1940 con El destino se disculpa. Hizo los años 40 Botón de ancla, Bala rasa, El malvado carabel, Don Quijote cabalga de nuevo y Ana y los lobos. Estas dos últimas ya son del año 72 y 73. Se seleccionaba bastante las películas porque había muchísimas. Luego tenemos Arriba Zaña y Mamá cumple 100 años. Probablemente sus mejores años fueron los 80, en los que interpretó Luces de Bohemia, La mitad del cielo, La corte del faraón, El viaje a ninguna parte, en el que también dirigió la película y escribe el guión, Esquilache, El mar, el tiempo y El río que nos lleva. Luego ya en los años 90, El rey pasmado, Belle Époque, Así en el cielo como en la tierra y El abuelo, que es de 1998. Trabajó con Almodóvar en Todo sobre mi madre y el año siguiente La lengua de las mariposas. En el año 2001 hizo El embrujo de Shanghái y en el año 2006 La silla de Fernando, que es unos comentarios de un periodista con Fernando Fernán Gómez sobre su propia vida, y Mía Sara, que son sus últimas dos contribuciones al mundo del cine.
Bueno, vamos a continuar un poco con su vida. Hay que decir que como director, fiel a su interés por la cultura histórica nacional, realizó su última obra como director cinematográfico, El Lazarillo de Tormes. También Marisa Paredes, como presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, le entregó la Medalla de Oro de la Academia. A los 86 años de edad, el 21 de noviembre de 2007, Fernando Fernán Gómez fallecía en el área del madrileño Hospital Universitario de La Paz, tras haber estado ingresado durante un mes para ser tratado de una grave neumonía. Por contar algo de sus curiosidades, puedo decir que su libro favorito fue Los Miserables, de Víctor Hugo. Y ahora, Antonio, ¿por qué no nos comentas tú alguna de sus frases célebres?
Esta me gustó mucho. Dice: el trabajo es un castigo, la Biblia lo dice, lo impuso Dios y que sepamos no lo ha levantado. O otra más: al hacerme viejo no me he estropeado, porque ya lo estaba desde joven.
Bueno, pues con esto terminamos y damos paso a la siguiente de las películas, que es la mía, ¿no?
Sí.
Pues vamos con el cónsul Perlasca. Hay que decir que esta película fue dirigida por Alberto Negrín, que es un director de películas de corte social. Como curiosidad, puedo decir que es una película en la que sorprende ver tantísimas banderas españolas, como no ocurre, por ejemplo, en la película Las Trece Rosas, de Martínez Lázaro. Porque, si te digo la verdad, ya por curiosidad lo estuve, resultó tan llamativo que estuve contando las veces que aparecía la bandera. Creo que conté unas 20. Bueno, hay que decir que esta película no es importante, pero no se le ha dado todo el bombo que se debiera, porque al final lo que se ha hecho es que se ha convertido en una película para televisión. El guión ha sido elaborado por Sandro Petraglia y Stefano Rulli, que lo conocemos como guionistas de La Mejor Juventud, que es una película que está basada en el libro de Enrico de Aglio. Oye, Antonio, esta es una película sobre temas de campos de concentración, de salvar a judíos. ¿Tú qué película así destacarías de este tema?
Pues a mí hay una que me gusta mucho, que se llama Bienvenido Mr. Lawrence, que curiosamente los protagonistas son dos cantantes, David Bowie y Ryuichi Sakamoto, el japonés. Entonces se desarrolla todo en Japón y vemos el contraste de lo que es la forma de interpretar la vida de un preso, de una persona que está en un campo de concentración, visto por el punto de vista de los japoneses y vista desde el punto de vista de los británicos, porque los japoneses decían que eso era una deshonra, que ellos se quitarían la vida antes de dejarse capturar, por ejemplo. Esta es una curiosidad solamente de las muchas que vemos en la película. Y hay muchísimas películas sobre campos de concentración. Lo que pasa es que, claro, de algunas ya hemos hablado, como, por ejemplo, La Gran Evasión, de Steve McQueen, que es una película que a mí me gustó mucho, o El Puente sobre el Río Kwai, que unos presos tienen que construir un puente sobre un río en unas medidas de calor extremas. Sí. Y, bueno, esta película que tú me contestas, he visto por ahí antes que tienes apuntado que el director hizo también El Secreto del Sáhara. Sí, es una serie que se estrenó en televisión, que la verdad es que está bastante bien, en una serie de estas así de tipo histórico, que tienen que encontrar una joya en el Sáhara. La verdad es que era entretenida. Si la película es igual que esta serie de televisión, yo creo que merece la pena verla.
Sí, bueno, pues vamos con el argumento. Trata de un excombatiente italiano que llega a Hungría. Era un excombatiente italiano que había participado en el bando nacional en la Guerra Civil Española y que comienza a trabajar como cónsul con el embajador español Sandbrith. Este italiano se da cuenta del grave peligro en el que se encuentran los judíos perseguidos por el régimen nazi y que la embajada española está repleta de judíos refugiados, puesto que el gobierno español intentó salvar a algunos de ellos que tuviesen origen sefardí mediante una ley. No obstante, la historia se complica cuando se cierra la embajada y la persecución alemana se radicaliza. Finalmente, este italiano salvó a muchos judíos en los campos de concentración y evitó la destrucción del gueto de Budapest. Esto hay que decir que está basado en hechos reales. Todo lo que contamos es verdad. O es verdad, o por lo menos tiene gran parte de verdad. Hay que decir que existen muchas películas de persecución judía, todas muy buenas. Lo hemos visto desde diferentes ópticas, como tú decías. Tenemos la lista Schindler, en la que un aristócrata salva a un numeroso grupo de judíos, perdón. También tenemos El Noveno Día, donde el Vaticano, por medio de un sacerdote, pues, y gracias a una serie de decretos que se hicieron en el Vaticano por medio de Pío XII, pues se salvó a gran cantidad de judíos. También tenemos la versión cómica, como La Vida es Bella, de Roberto Benigni, una película muy recomendable. Aunque yo creo que demasiado edulcorada, porque la verdad que un drama como ese, pues no sé si será correcto tomárselo con tanto sentido del humor. Y próximamente yo estoy convencido de que el libro El Niño del Pijama Raya, estoy convencido de que ese libro acabará convertido en versión cinematográfica. También muchas veces, a través de la lectura de libros de esta época junto con estas películas, yo creo que pueden servir para conocer lo que realmente ocurrió en esos campos de concentración. Y también, por último, por hablar de las interpretaciones, quizá a mí los que más me gustan, pues el protagonista, Luca Zingaretti, que hace un papel muy interesante. Yo creo que es un gran actor y la verdad que transmite muchísimo. Y luego la actriz Amanda Sandrelli, que también me gustó mucho, hace una buena interpretación y yo creo que merece la pena verla, tanto por el argumento que cuenta como por el trabajo de los actores.
Bueno, y pasamos ya a la siguiente película, que es Dos días en el Valle, de 1996. Esta película está escrita y dirigida por John Herzfeld, que además produjo la banda sonora e interpreta algunas de las canciones. O sea que es una especie de Amenábar pero estilo americano, porque la película tiene pinta de ser una película independiente. Aparte de esta, su película más conocida es 15 minutos, con Robert De Niro y Edward Burns. Los intérpretes más importantes son Danny Aiello, James Spader, Charlize Theron y Terry Hatcher. El guion está formado por varias historias diferentes que van coincidiendo a lo largo de la película. Dos asesinos a sueldo están implicados en una estafa a una compañía de seguros en Los Ángeles. Un director de cine fracasado que piensa suicidarse busca a alguien que cuide a su perro. Un comerciante de arte enfermo vive gracias a los cuidados de su asistenta. Y un policía cansado tiene como compañero a un novato que intenta destacar para que lo trasladen a homicidios. El guión, que como es normal incluye algún crimen, no es enrevesado, como ocurre algunas veces en este tipo de películas. La acción aumenta progresivamente, llegando a ser vertiginosa, y termina con un final inesperado. Las canciones son muy importantes, porque la letra nos dice lo que piensan o sienten los personajes. Destacan las de Otis Redding y Wilson Pickett. Resumiendo, es un policíaco atípico con un final feliz. Y como también suele ser corriente en este tipo de películas, hay algunas escenas divertidas. Como por ejemplo hay una que el personaje que interpreta Jeff Daniels vivía cerca de un campo de golf. Entonces cuando llegaba a su casa le rompía las ventanas. Entonces ya era la cuarta vez que le rompía las ventanas en poco tiempo. Y saca su pistola y dice: ¡Soy agente de la ley! El próximo que me rompa una ventana le pego 4 tiros. Y la verdad es que sí, con todo no hace tanta gracia como he visto en la película.
Sí, pero eso es muy típico de las películas americanas, que al final el policía te acabe sacando el pistolón cuando te tocará un poquillo las narices, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, pues, siempre hace gracia. Y como curiosidades, Jerry Goldsmith compuso una banda sonora para esta película que al final no se utilizó. El personaje de Helga Svelgen estaba escrito originalmente para Daphne Deckers, pero cuando se empezó a rodar la película tenía otro compromiso y finalmente lo hizo Charlize Theron, que debutó en el cine con esta película. ¿Tú sabes cómo llegó al mundo del cine Charlize Theron, Víctor?
Bueno, sí, te lo puedo decir. A través de algo que tú me cuentes, porque ahora mismo se me ha quedado la mente en blanco y preferiría que tú me lo cuentes.
Sí, bueno, es una anécdota muy divertida. Fue un banco de Los Ángeles a cobrar un cheque pero no tenía cuenta en ese banco. Entonces le dijeron que no podía cobrarlo y le dio una pequeña rabieta. Entonces formó un escándalo y la escena la vio un representante llamado John Crosby, un representante de actores, como es lógico, que se fijó en ella. Entonces pues se puso a hablar con ella y la contrató para su agencia. Y así empezó. Como la verdad es que no teníamos muchas curiosidades de esta película, le voy a decir alguna más de Charlize Theron, que es activista por la defensa de los animales. Ella misma crió 2 avestruces y salvó un rinoceronte negro que iban a utilizar en una cacería. Y...
O sea que esta a lo mejor la vemos diciendo: ¡No a los toros! ¡No a los toros!
No creo que llegue a tanto. Y hay una, esto lo sabe mucha gente, pero por si alguien no lo sabe, en 1990 su madre mató a su padre en legítima defensa cuando él trataba de agredirla. Por aquel entonces Charlize practicaba el ballet, una actividad que tuvo que dejar por culpa de una lesión en la rodilla, y además ha participado también en la producción de Sweet Home Alabama, que eso es una cosa que está haciendo bastante común ahora entre los actores, ¿verdad, Víctor? Que producen sus propias películas, sus series de televisión.
Eso se está poniendo ahora totalmente de moda. Tenemos un gran ejemplo, ahora mismo me viene a la mente Tom Cruise es el productor ahora total. Y por ejemplo en los años 60, por contar una anécdota, pues Kirk Douglas quiso manejar totalmente Spartaco a través de su labor como productor, quiso ser actor y productor.
Sí, eso también pasa en las series de televisión. Por ejemplo, Sarah Jessica Parker produce algunos de los capítulos de Sexo en Nueva York. Y luego William Peterson, el actor de CSI Las Vegas, también produce algunos de los capítulos. O sea que, bueno, es una cosa, una novedad. Pero bueno, pues así se implican más en el proyecto y pueden tomar parte también en otras...
Sí, tenemos un ejemplo en España, como por ejemplo José Luis Moreno, que produce, presenta y controla absolutamente todo en televisión.
Sí, bueno, pero eso es un caso diferente, yo creo, el de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Ya vamos a terminar con esta película diciendo que tiene unos secundarios de lujo, ¿verdad?
Sí, de esto sí que me acuerdo, que antes se me había quedado la mente en blanco. Eric Sol, Kate Carradine y Luis Fletcher. Y ahora vamos a dar paso a la última de las películas, Cincinnati Kid, una película dirigida por Norman Jewison, que me viene a la mente ahora que es un director muy completo, que ha hecho muchísimas películas y ha manejado todos los géneros. Lo mejor de la película, quizá, que tiene Cincinnati Kid, es que explica los riesgos que tiene, que puede tener una persona si se lo quiere jugar todo, sobre todo si te lo juegas todo una carta. También lo peor de la película es quizá el inicio, que si el final es buenísimo, el inicio es demasiado lento y a mí particularmente no me gusta. Es la única parte de la película que no logro soportarla. He intentado ver varias veces la primera parte y al final me la acabo saltando. Hay que decir que se trata de una obra que consta de dos partes, como hemos dicho. Una parte primera que tiende al melodrama y la segunda parte se centra en esas clásicas interminables partidas de póker donde el whisky, el tabaco siempre aparecen. ¿Y qué decir de las caras de póker? Esas caras de póker, esos personajes también caracterizados. Pues esto lo consigue este director, que yo creo que entiende perfectamente la psicología de los personajes que hay, que fue seleccionando en el casting. La tensión de la película, sobre todo al final, es impresionante. El espectador medio, yo creo que no debe tener dificultad en meterse en la partida. Aunque no te guste el juego de las cartas, desde luego en esta película sale repartiendo como si fuera un auténtico croupier. Yo destacaría sobre todo la interpretación de Anne Margaret, de Steve McQueen, que yo creo que es que da un personaje que da claramente el tipo, con esa gran capacidad que tiene este hombre para robar planos, como ya hizo en la conocida Los Siete Magníficos. Y por supuesto no podemos olvidar del plus que supone que aparezca Edward G. Robinson de jugador veterano, porque es un actor que se come la pantalla. No sé tú qué piensas de este actor.
Sí, es un actor que se hizo famoso interpretando papeles de gángsters y de hombre duro, y la verdad es que es bastante curioso porque él era muy bajito, era un actor así poquita cosa, sin embargo siempre hacía de malo, que a mí es una cosa que me llamaba mucho la atención, porque ver un gángster malvado amenazándote con la pistola, al que el actor de la que sale en la escena, que comparte plano con él, le saca una cuarta, siempre me resultaba muy curioso. Pero es un actor excelente, ha hecho grandes películas. Y yo quería resaltar sobre todo un poco lo de la labor de Norman Jewison, que es un director que mucha gente no ha oído hablar de él, no sabe quién es, sin embargo ha visto sus películas, como El violinista en el tejado, Jesucristo Superstar o Hechizo de luna, sí, que sí. Por el que Cher ganó un Oscar.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy desconocido, es un director que no se le da mucho micrófono, por decirlo de alguna forma, pero que ha hecho un excelente trabajo. Por lo visto, también, como contar algo curioso, decir que Sam Peckinpah fue apartado del rodaje poco después de que el productor supiera que el director tenía intención de utilizar en el montaje definitivo una secuencia en la que se utilizaban imágenes de una extra sin ropa. La mujer desnuda en cuestión no era otra que Sharon Tate. Menos mal que Sam Peckinpah no decidió participar en la película, porque si no, seguro que hubiesen acabado todos a tiro y todos se hubiesen machacado a golpe, a puñetazo, hubiese habido sangre, porque eso era algo que le gustaba a Sam Peckinpah. Pero Antonio, ¿tú qué nos puedes decir de Sharon Tate?
Bueno, yo supongo que la mayoría de nuestros oyentes saben quién era Sharon Tate. Era la mujer de Roman Polanski, que estaba embarazada, iban a tener su primer hijo, y desgraciadamente unos locos entraron en su casa una noche y asesinaron a todas las personas que estaban en la vivienda, a Sharon Tate y unos amigos de ella. Incluso, bueno, fue bastante desagradable porque cuando la encontraron habían abierto el vientre y le habían sacado el hijo. Como es normal, ella falleció y era una actriz que prometía bastante, sobre todo quizás por el apoyo que le estaba dando Roman Polanski, que le hizo participar en El baile de los vampiros con un papelito pequeño, pero yo creo que si no hubiera muerto en este desgraciado incidente podría haberse convertido en una actriz bastante interesante.
Sí, seguramente. Por último, decir que el título en español de esta película, Cincinnati Kid, es El rey del juego. Es un buen título que sobre todo combina fabulosamente la acción con el humor inteligente. Es una película muy recomendable. Y ahora, como siempre, antes de terminar, recordarle la dirección de correo donde pueden mandar sus mensajes, dudas y sugerencias, que es
elcinedelsiglo20@hotmail.com, 20 con números romanos, o sea, 2x.
Bueno, y por último terminamos con una frase de...
Con una palabra amable y una pistola llegarás más lejos que solo con una pistola amable. Robert De Niro en Los Intocables de Elliot Ness, 1987.